más allá de los anuncios, ¿no?, de este proyecto del Frente de Todos desde el Senado para hacer un recupero de parte de la deuda fugada a través de distintos actores económicos, personas físicas o empresas, yo me preguntaba, ¿será posible? Digo, más allá de que en el título suena muy bien, ¿no?, ir al recupero de parte de una bicicleta financiera con tasas de cerca del 80% que tuvo el gobierno de Macri y luego que le permitían comprar hasta 2 millones de dólares por mes a cada individuo, ¿no?, en nuestro país. Vamos a preguntarle a alguien que sabe y mucho. Hernán Arbizu, ex banquero, ex vicepresidente de JP Morgan. Hernán, muy buenos días. Luis Bremer lo saluda.
Buen día, Luis. Gracias por llamar.
Por favor, gracias a usted. Primero, más allá del título, uno piensa recuperar 40.000, 50.000 millones de dólares de todo lo fugado en los últimos años. Es una enormidad. Pero, ¿es posible?
Sí, en realidad la ley apunta no solo a los 4 años de Macri, apunta a los 400.000 millones de dólares, 300.000 millones de dólares para ser conservador de argentinos al exterior,
sí,
que es una vida. Por lo pronto yo trabajé 25 años en ese negocio, así que lleva tiempo, ¿no es cierto? Se apunta a eso. Dentro de eso hay todas las señales.
Okay.
O pistas que quedaron durante el macrismo a través de las transferencias y demás, es la punta del ovillo para empezar a desarmarlo.
Claro.
Si es posible, digamos que es el momento para hacerlo, por todo, por lo que está pasando en el mundo con respecto a lo que sea el combate a la evasión. Estados Unidos es el principal, lo ha hecho una cuestión de Estado, así como en los 30 era contra Dillinger y todos los delincuentes famosos, que ahora es el mismo estatus tiene de causa nacional combatir la evasión producto de la fuga de divisas, perdón, la fuga de divisas no, porque bueno, son dólares,
sí,
pero el ocultamiento de activos de ciudadanos americanos en el extranjero. Ha hecho una causa desde el 2008 que casi a hoy la han dado por terminada porque han acabado con el secreto bancario para ellos.
O sea que Estados Unidos hoy por hoy internamente también está en este combate, ¿no?, de la elusión o evasión fiscal. Yo vi la foto con la vicepresidenta del embajador norteamericano y por un lado, bueno, momentos después también se sacó una foto con Patricia Bullrich o al día siguiente. Lo que digo es, Estados Unidos, como siempre diplomáticamente, juega a dos puntas, pero ¿tiene secreto bancario? ¿Nos puede brindar información Estados Unidos de lo que tengan algunas empresas o personas de Argentina en su país?
Digamos, bueno, ahora últimamente se ha hablado mucho de los acuerdos entre países para el intercambio de información financiera. Estados Unidos ha firmado, pero es más fácil que sea receptor de información que emita información. Por ejemplo, casi prácticamente que todos los países tienen la obligación de informarle a Estados Unidos si hay algún ciudadano americano o algo que le incumba a Estados Unidos de irregularidad financiera. Sin embargo,
sí,
si Argentina u otro país en el cual ha firmado el acuerdo con Estados Unidos le quiere requerir información, no es instantánea. Tiene que ser precisa, tiene que pedir con nombre y apellido, y así todo Estados Unidos se puede negar. Obviamente, típica actitud de Estados Unidos, ¿no es cierto?
Sí.
Dueños del mundo. Pero, repito, el Fondo Monetario, en el acuerdo firmado, nos está exigiendo que se mejoren las medidas y las formas de recaudación. Esta es una. La ley está apuntando a gente que no ha pagado impuestos por muchísimos años.
Claro.
Se está mejorando la recaudación. El mismo acuerdo con el Fondo exige mejorar la legislación y las acciones de prevención de lavado de dinero. Acá se está haciendo lo mismo. Así que hasta el mismo... Y tercero, es el beneficiario de esta ley es el mismo fondo que cobraría mucho más rápido. Por lo cual, el fondo tiene que involucrarse también. Y además, el fondo, el mandato que tiene el fondo por el cual fue creado, es la estabilización financiera de los países. Y no es posible una estabilización financiera cuando hay 300.000 millones de dólares, cuando hay un PBI prácticamente de un país extranjero que le está tributando y que es un drenaje continuo, que no es que se terminó en 300.000 millones y se acabó. Esto sigue todos los días, ¿no es cierto?
Sí, sigue todos los días y además el dinero fugado además sigue generando ganancias en los distintos destinos o paraísos fiscales. Ya vamos a este punto que usted conoce y mucho respecto de cuál es la arquitectura para poder fugar, ¿no?, dinero del país. Pero antes lo invito a escuchar conmigo la palabra del senador Oscar Parrilli, que anoche estuvo en Brotes Verdes sobre este proyecto, decía lo siguiente.
No es que la Argentina no genera dólares. La Argentina genera muchos dólares. El problema es que están afuera. Y lo que nosotros sabemos, y hay informes internacionales incluso, de la gran cantidad de argentinos que tienen dólares en el exterior y que no han pagado impuestos.
Ahora,
es un mecanismo para hacer una recuperación rápida, pero el objetivo aquí no es el blanqueo. Acá el objetivo es reunir el dinero para pagarle al fondo y definitivamente no tener más dependencia desde el punto de vista de las políticas a llevar adelante del Fondo Monetario.
A mí, digo, dentro de mi incredulidad, habida cuenta de, por ejemplo, todas las investigaciones que se llevan a cabo en el país respecto de la fuga, ¿no?, de capitales, se me hace cuenta que la justicia argentina, en este término, la justicia federal, pueda llegar a conclusiones que permitan recuperar parte de la deuda pública generada por el gobierno de Mauricio Macri. Pero la esperanza no la pierdo. Ahora, ¿cómo se fuga dinero? ¿Cómo un empresario, un ciudadano, con esa posibilidad, arma una arquitectura para sacar del país dinero?
Bueno, justamente, Luis, déjeme hacer una aclaración con respecto a su comentario, que es tal cual. Estados Unidos combate, por poner como les gusta, un país desarrollado, combate la evasión. Pero el Estado está compuesto por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y los tres poderes actúan en sintonía, por lo cual es exitoso combatiendo la evasión. El gran problema que tenemos acá, como usted dijo, que tenemos un poder ejecutivo que hay veces que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Un legislativo que es, no sé, pero me opongo por la parte de la oposición. Y el judicial, que obviamente es el más político de todos, que no hace nada si no es para su propio beneficio. Inclusive... ahora se ha divulgado que hay jueces, hasta jueces de la Corte Suprema con cuentas en el extranjero, por lo cual coincido totalmente. Si acá no hay una sinergia, una sintonía de los tres poderes, es muy, muy... es más un problema interno,
claro,
que la capacidad de que los terceros países nos brinden la información. Es mucho más un problema interno que hacia afuera.
Punto ahí, porque tengo que desagregar un dato que acaba de mencionar. Habla seguramente de las cuentas que publicó el destape del juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.
Sí.
Y me pregunto, ¿está blanqueado ese dinero? ¿Él debería haberlo blanqueado? ¿Tiene que ver, digamos, con la formalidad de ser un juez de la Corte Suprema? ¿Afecta su figura hoy por hoy o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
Bueno, primero, quiero imaginar que está blanqueado, pues no se atrevería, porque sería un escándalo que sería increíble. Segundo, si está blanqueado, obviamente es legal. Si está absolutamente blanqueado, todo en orden, es obviamente legal. Pero ahora, por ejemplo, un juez de la Corte Suprema, ante esta ley se promulga, alguien presenta un amparo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a dictaminar un juez de la Corte que tiene lo que es parte interesada? Porque además, lo que no termino de entender, pero esto lo digo en serio, ¿cómo hay bancos que le abren una cuenta a un juez de la Corte Suprema de un país extranjero, de un tercer país, que es una, no hay persona de mayor exposición política con un juez de la Corte Suprema? Es como abrir la cuenta a un presidente, más o menos.
Claro. Es más, cuando uno va a abrir una cuenta aquí, preguntan si uno tiene, digamos, si uno es expuesto políticamente, si uno tiene un cargo público.
Exactamente. Yo le digo en serio, estoy sorprendido. Me gustaría saber qué banco es, porque me sorprende que hayan asumido el riesgo de abrir una cuenta con un juez de la Corte Suprema.
Claro, claro. Bueno, ahora vamos a la arquitectura. ¿Cómo una empresa puede decir, bueno, yo puse la plata en pesos sabiendo que me mantenía en el tipo de cambio, compro rápidamente una cantidad de dólares, puedo comprar hasta 2 millones por persona física, lo acumulo y lo giro al exterior a una cuenta en un paraíso fiscal? ¿Cómo se hace?
Bueno, viene bien ese ejemplo, porque justamente hay muchas formas. Uno puede decir que está transfiriendo para pagar deuda, por ejemplo.
Sí.
El dinero llega al extranjero y ahí se está utilizando el Banco Central, ¿no es cierto? Por lo cual, es lo que el argumento que están diciendo ahora, volviendo a los 4 años de Macri del inicio de la conversación, que dice, no, si pasó por el Banco Central está todo en orden. Falso. Porque cuando, si yo digo, doy a mi banco comercial, que es el que pone el famoso SWIFT, lo que se puso de moda ahora con el tema de Rusia, le doy unas instrucciones de transferencia. Y en las instrucciones pongo el motivo de la transferencia, que es básicamente el origen de los fondos, ¿no es cierto?
Claro.
El tema de la discusión en esto es el origen de los fondos, si son lícitos o ilícitos. Si yo digo que es para pagar deuda en el extranjero, y resulta que la plata esa, cuando llega al extranjero, termina en una cuenta mía, y es falso que pagué deuda, ahí se está cometiendo un delito.
Claro. Bien, muchos habrán usado tal vez este mecanismo sin denunciar para qué giraban el dinero o denunciando otro objetivo y finalmente acumulándolo.
Claro, además, el problema de durante el gobierno de Macri que las transferencias eran ilimitadas. Usted podía transferir lo que se le ocurría. Y además, claro, ¿qué pasa? Uno le da, básicamente a las instrucciones de transferencia, es como usted me dice, mira, yo no conozco Argentina, decime cómo llego a Mar del Plata. Yo diría, bueno,
¿lo perdimos? Estábamos hablando con Hernán Arbizu, ex banquero, ex vicepresidente de JP Morgan. ¿Hernán nos está escuchando?
Sí, sí, perfecto.
Ah, ahí está, no se cortó el audio acá. Decía respecto de llegar a Mar del Plata.
Claro, digo, bueno, agarrar a autopista La Plata, en Hudson doblar a la derecha, agarrar la ruta 2, Chascón Bus y llegar. Las instrucciones de transferencia son básicamente lo mismo, es un mapa de ruta.
Tiene razón la vicepresidenta cuando dice que la mayoría de estas fugas de dinero se hace a través de mecanismos formales, digo, de bancos, que no es que sale informalmente una persona por el aeropuerto con dinero, sino que esto se hace, digamos, de manera registrada.
Es así. Están las que pasan por bancos, que la obligación del banco es informarle a la unidad de investigación financiera un reporte de operación sospechosa si ellos dudan. Por ejemplo, si va una persona que gana 10.000 pesos por mes y va a transferir 5 millones de dólares al extranjero, y obviamente es lo que se llama una luz roja, que el banco tiene que informarlo, reportarlo a la unidad de investigación financiera.
Claro.
¿No es cierto? El gran problema es que durante el gobierno de Macri, como se levantaron todas las restricciones, prácticamente no hubo reporte de operaciones sospechosas.
Entonces ahí hay un guiño, una veña del Estado para que aquel que puede, obviamente aquel que puede acumular ese dinero, pueda fugarlo.
Exactamente, y eso echa por tierra el argumento que dicen ellos, no, pero si pasó por el central es lícito. No, si pasó por el central está dentro del sistema financiero, pero no quiere decir que sea lícito, porque de nuevo, si yo estoy diciendo que estoy transfiriendo al extranjero para pagar deuda, y llega al extranjero y esa plata termina en una cuenta mía, es un patrimonio que tengo en extranjero que no estoy informando en mi declaración jurada a las TIC y no estoy pagando impuestos sobre esos activos.
Ahora, obviamente hay mucho interés respecto de aquellos datos que ya el gobierno pudo corroborar simplemente con estas operaciones, ¿no? Donde hay empresas, donde hay personas conocidas, distintos actores de la sociedad. Digo, cuando el Estado corrobora que se fugó no para pagar impuestos en el exterior, sino se fugó dinero sin pagar el impuesto, ¿puede recuperarlo inmediatamente? ¿La ley de ganancias implica el recupero de una parte de ese dinero a través de impuestos, digo, ¿no?
Sí, bueno, ahora justamente lo que hace esta ley, este proyecto de ley, es acelerar los tiempos. Y que no solamente un juez tenga información pueda tener la capacidad para levantar el secreto bancario. La idea básicamente de esta ley es responder esa pregunta, acelerar los tiempos. Que si uno detecta que José Pérez tiene 10 millones de dólares sin declarar en extranjero, que no sea un proceso eterno, que esperan, que especulan, que cambie el gobierno, entonces cuando cambie el gobierno ya se borra todo.
Claro.
Que los tiempos sean mucho más cortos y que termine pagando las consecuencias de haber cometido un delito. Porque recordemos, Luis, que yo no me estoy cansando de repetir, esto no es un nuevo impuesto, no es un impuesto a los ricos, no es un castigo a los ricos, es solamente un castigo a una persona que delinquió.
Bien, última pregunta que es más bien filosófica, apunto a esa capacidad suya. Estamos hablando con Hernán Arbizu. El capitalismo de altísima concentración, no el capitalismo como modelo económico, pero este capitalismo financiero donde pocos concentran las utilidades, las ganancias, casi que del mundo todo. Podemos hablar de un 7% de la población del mundo acumulando más del 60% de lo que el mundo produce. ¿No necesita válvulas de fuga delictuales, como son justamente los paraísos fiscales, para sobrevivir?
No. sé. Yo la verdad no lo veo, no lo veo. Acá hay un fenómeno de nuevo, que es, a nadie le gusta pagar impuestos. Si yo dijera que a mí me gusta pagar impuestos, imagino que usted piensa igual, mentiría, ¿no es cierto?
Claro.
Pero porque es plata que le sacan uno de bolsillo, y no lo ve como un aporte a la sociedad. No lo ve como que está comprando una ambulancia con una parte de una ambulancia con lo que uno está pagando. Ojalá hiciéramos ese razonamiento, pero no es así. A mí me parece que es un círculo vicioso que ya ha entrado, está operando hace años, obviamente, en el mundo, y que ambos se benefician. El rico por un lado y la estructura offshore por el otro.
Claro.
Yo no veo que necesiten para... Porque, es decir... perdón, quizás ahora sí estoy entendiendo bien la pregunta. Si lo necesita, porque se hacen más ricos, no cabe duda, ¿no es cierto?
Claro.
Es una forma, claro, desde este punto de vista, sí.
De sostener ese modelo. Arbizu, claro. Gracias por estos minutos.
No, de nada, gracias a ustedes.
Hernán Arbizu, ex banquero, ex vicepresidente de JP Morgan, explicando este proyecto del Senado, prácticamente, digo, se está presentando en las próximas horas. Ayer Parrilli habló al respecto del proyecto del Frente de Todos para acelerar, dar herramientas a la AFIP para cobrar aquello que le corresponde, no cobrar más, sino cobrar aquello que le corresponde, que tiene que ver con un plus, que creo que llega hasta el 45% del total, cuando los fondos son producto de la elusión fiscal, ¿no? Donde uno no pagó a tiempo y forma, sino que evadió de alguna manera y llevó el dinero al exterior.